informe presidencial. ¿Qué tipo de diagnóstico hizo nuestro presidente? ¿Realista? ¿Simplemente enunciativo? ¿Crítico? Su opinión, por favor.
Bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación.
Sí.
Antes, digamos, quizás de... yo recuerdo, por ejemplo, un informe de Luis Echeverría que duró de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde.
Es cierto, antes eran larguísimos.
Porque en realidad tenía muchísimas obras públicas y muchísima actividad por parte del Estado que informar. Y recuerdo que se presentaban obras enormes, ¿verdad? Presas, carreteras, plantas distribuidoras de gas, de petróleo, petroquímicas. Efectivamente eran unos informes triunfalistas, porque efectivamente tenían mucho que presentar. En el caso de los gobiernos recientes que se han caracterizado escasa o nula obra pública, que no han construido obras de infraestructura importantes, y que pues en este caso se puede hablar de que quizás lo más importante han sido algunas obras viales, ¿no? Pues en realidad es poco lo que hay que informar. Yo recuerdo que había el programa de una escuela cada 24 horas.
Había,
existía un programa así, ¿no? Era mucho. Una escuela cada 24 horas. Hoy pues no se habla nada de eso, se habla simplemente de la asignación del gasto en algunos de los rubros, ¿verdad? Y pues la opinión en general que yo tengo, a reserva de que platiquemos un poco más en detalle, es que el objetivo ya de estos informes es informar a los organismos internacionales y a los mercados financieros internacionales acerca de que en esta ocasión ya va en serio el asunto que ellos llaman reformas estructurales de segunda generación, y que nosotros lo entendemos como las privatizaciones, como privatizar lo que queda.
Digamos que, más que nada, el documento que leyó, que expresó el presidente, más parecía un documento de tipo político, de alianzas, en donde el gobierno solicita justamente la solidaridad en torno a estas necesarias, entre comillas, reformas estructurales, que, como tú muy bien has dicho, es un compromiso que tiene ya hace muchos años México con los organismos multilaterales, a saber Fondo Monetario y Banco Mundial, en torno a que este país no solamente tiene que hacer políticas de ajuste económico, sino también de reestructuración, es decir, se les llama de ajuste y reforma estructural.
Sí.
Entonces, había ya desde hace rato un compromiso de este país, como otros países también, miembros del Fondo Monetario, de dirigir las baterías hacia la privatización, o sea, hacia la desestatización económica. Y esto, pues, sin ser nuevo, hoy parece que es una petición por parte de todos los sectores, particularmente el sector privado, hacia el gobierno, para que urja en torno al Congreso algunos cambios importantes. La famosa reforma fiscal, por ejemplo, o hacendaria, que está estancada desde hace 3 años, en torno a la cual también no ha habido cambios importantes, sino casi todos han estado en el capítulo llamado miscelánea fiscal, y que hoy todo mundo habla de que debe haber una reforma fiscal. En fin, en este informe, en contraste, que se proponen medidas concretas para mejorar la situación económica, porque al principio él hace explícita su reconocimiento de que la economía mexicana atraviesa por graves problemas. Pero, ¿qué medidas concretas para mejorar esta situación propone?
Sí, bueno, aquí queda clarísimo de que el punto de vista que han manejado los sectores del gran capital con los organismos internacionales implica que la única salida para la economía mexicana, para que se restablezca la economía mexicana, es llevar a cabo esta apertura al capital extranjero, uh-huh, a la inversión extranjera, que es la única forma, atrayéndola, es la única forma como puede el país salir de esta atonía, de este bajo crecimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, aquí esta cuestión es discutible, porque si se privatizan los ingresos petroleros, pues el país va a disponer de menos recursos para en años posteriores. Digamos, en un primer año se obtiene un ingreso extraordinario por la venta de una de las empresas más grandes de América Latina, que además no hay seguridad de que sea una venta al precio adecuado, sino más bien lo que se ha visto en la experiencia de las privatizaciones es que son ventas a precio de garaje.
Entonces, de remate.
Y eso finalmente puede ser que solucione o detenga un poco los problemas de corto plazo, pero en el mediano plazo se van a presentar problemas muy similares a los de Argentina, que ellos también vendieron hasta las joyas de la familia y después no tenían con qué avalar un rescate, y hasta la fecha estamos viendo el Fondo Monetario Internacional no los quiere rescatar, precisamente porque no tienen absolutamente ningún recurso con que hacer frente.
No hay un patrimonio nacional que respalde.
No hay un patrimonio que respalde.
Sí, esto es muy cierto. No hay que olvidar que si esta apertura, llamada apertura de los sectores estratégicos, se lleva a cabo, también el presupuesto nacional se ve muy afectado, porque no tendrá las entradas extraordinarias de las que tú hablabas y que son generalmente las que le dan apoyo a los ingresos del presupuesto nacional. Y sin estos, pues lo más seguro es que habrá que acudir nuevamente a formas masivas de préstamos del exterior, como tú decías también, a permitir y hasta solicitar que el capital externo venga, se ubique y, bueno, de alguna manera equilibre las cuentas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya si estos dos sectores se privatizan, pues lo más seguro es que pase lo que con la banca, ¿no? Por una parte, pues, hay que recordar que privatizar no es mejorar.
Exactamente.
La experiencia ha demostrado ampliamente, y más en el caso de México, que tenemos sectores que no por haberse privatizado han mejorado, sino al contrario, han quebrado.
Uh-huh.
Y aquí tenemos el rescate del carretero, el rescate azucarero, tenemos el derrumbe de la industria del hierro y el acero, los ferrocarriles, los puertos, y no sabemos también, de acuerdo con lo que se dijo en el informe presidencial, se habla de una apertura en telecomunicaciones, uh-huh, lo cual pues implica que la empresa Teléfonos de México pues también está en peligro de ser absorbida.
Esa es la cosa, ¿no? Entonces, esta insistencia sobre las reformas estructurales, de alguna manera tiene relación con las autorizaciones que de hecho se han dado en materia energética en la práctica.
Ya en la práctica, sí.
Entonces, parte ya muy importante de estos dos sectores, tanto el energético, en términos de electricidad y petróleo, ya están privatizándose, las
Así
ramas
es.
Van privatizándose, y de lo que queda,
es.
De lo que queda, ¿qué es lo que habría que esperar?
Sí, bueno, es que ya lo que, efectivamente, ya es un proceso de privatización lenta que viene desde desde Salinas, ¿no? Sin embargo, lo que hace falta es el control.
Exactamente.
Lo definitivo, ¿no? Uh-huh. Ya el control absoluto para que, pues, una empresa como esta, como por ejemplo que la banca está extranjerizada, pues en un momento dado no responda por los ahorros de los nacionales, como sucedió en Argentina, porque se vio que simplemente los bancos se retiraron cuando vieron que la situación estaba así, se retiraron y hasta la fecha tienen un problema muy serio con los ahorradores.
Sí, por la, digamos que la vía económica ha sido la principal para ir perdiendo a trozos la soberanía,
sí,
económica primero, y no sabemos si finalmente la soberanía política, porque como tú bien dices, bueno, si en un momento dado, por ejemplo, la política bancaria ha quedado totalmente en manos,
sí,
no solamente privadas, sino externas, extranjeras, puede ocurrir lo mismo con esas partes patrimoniales tan importantes como son los sectores energéticos. Entonces, esto creo que es una parte muy, muy sensible, que no se ha tocado, sí, de manera real, sino simplemente como que es el beneficio. El beneficio es que, estando privatizada, vamos a tener, según esto, mejores tarifas, mejores precios, mejor manejo y finalmente un levantón de toda la economía,
sí,
nacional.
Pero lo que se ve en la práctica es que, sí, es que lo que ocurre es que no hacen nuevas inversiones. Compran barato, no
esto
llevan a cabo el mantenimiento, las inversiones, la actualización tecnológica, ¿verdad? Y lo que tratan es de eficientarlas a modo de que obtengan muy bajos costos, dando mal servicio y pagando muy bajos salarios y con un personal mínimo. Esto es algo que se ve.
Lo han hecho ya.
Las empresas trabajan con el mínimo, sí, de personal, y no les importa, puesto que tienen el monopolio, dan malos servicios. Nosotros encontramos pésimos servicios en la banca, nosotros encontramos pésimos servicios privados hasta en los supermercados, ¿no?
Sí, es cierto.
Lo que quiere decir que lo privado no es lo mejor. Y burocracia horrenda de la que tanto criticaron, pues esa burocracia privada yo creo que es peor.
Es cierto. Bien, Arturo, vamos a un corte muy breve dentro de unos momentos. Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas y quisiera mencionarlas para agradecerlos. Margarita León, muchas gracias, felicita al invitado. Ofelia Aguilar Rivas también nos llama y felicita el programa, el invitado, etcétera. Don Ángel Germán Martínez, también hay una llamada de Cuauhtémoc Ochoa, de Carlos Hugo González y de María Gloria Hernández. Bien, hay algunas preguntas entre ellas que me gustaría, bueno, plantear algunas para que tú escogieras. Mira, dice, ¿cómo se relaciona lo señalado en el informe con la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Cancún? Uh-huh. Muy buena pregunta.
Sí, sí, sí. Bueno, no, yo diría que así como se relaciona en cuanto a fechas, pues es una coincidencia, ¿no? Es una cosa institucional que cada primero de septiembre se haga un informe, y pues la OMC pues tiene sus fechas para anualmente tener su convención, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Más bien aquí pues lo que coincidió pues es que México es el país anfitrión y que pues vamos a tener el papel de invitados de piedra que hemos tenido siempre.
A pesar de ser los anfitriones.
Pues sí.
Pero se van a tratar asuntos muy importantes en la famosa reunión, que probablemente sí repercuta lo que estamos esperando que se trate ahí con lo que se informó. En fin, en el informe hay un capítulo que es el del el desequilibrio externo. De alguna forma yo siento que se soslayó, pero hay algunos elementos que quisiera que tú nos mencionaras, por favor.
Sí, bueno, el desequilibrio externo pues tiene que ver con el desempleo, es decir, algo que dicen que es muy complicado. El desequilibrio externo, ¿qué es? Bueno, pues quiere decir que hemos perdido miles de empleos porque ya no estamos exportando maquiladoras, digo, productos de las maquiladoras, y se han perdido miles, se han perdido cerca de 400,000 empleos en maquiladoras.
Sí, porque se han ido, es decir, han cerrado sus puertas aquí y se han marchado.
Se han marchado, pero yo lo que creo es que hay un gran chantaje, porque dicen que es porque no tienen competitividad y que se van a otro lado. No es cierto, porque en realidad no se cierran porque tienen costos fijos mínimos y pueden cerrar fácilmente y atender el mercado de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, más bien es que se les cambió el mercado cercano al mercado de los Estados Unidos, ¿no?
Eso es todo.
Y es decir, no es, yo dudo mucho de esa competitividad en la que habla.
Sí, ¿tú crees que no es competitividad fuerte la que hace China respecto a México? Porque también se ha comprobado que varias de las maquiladoras que estaban ubicadas en nuestro país están hoy en China.
Sí, porque allá, digamos, se cierra un mercado en un momento determinado, pero tienen focos, tienen sucursales en todos lados. Entonces, hasta que no llegue una recesión que realmente pueda perjudicar aquella zona, es cuando realmente van a estar en problemas. Mientras tanto, lo que estaban diciendo los maquiladores es que el gobierno mexicano los debe de subsidiar para que no se vayan.
Sí, lo que quiere siempre el capital externo, sí, ¿no? Quiere ser acumulado en los brazos.
Las pérdidas que tuvieron con el mercado norteamericano se las paguen.
Las compensa México.
Con nuestro presupuesto, que decimos que es muy pequeño, ¿no?
Sí, así es. Sin embargo, es notable la cantidad de maquiladoras que se fue, es muy notable. Digamos que no necesariamente, como dices tú, es por el costo de la mano de obra, que aquí es muy bajo.
Sí.
Allá es más, pero no es tanto esto, sino que el campo del mercado sea
el área
que cubre propiamente las maquiladoras desde México, es muy conveniente porque lo colocan muy bien en los propios Estados Unidos. Hoy esto no ocurre por la depresión del mercado norteamericano. Y los chinos tienen un mercado más amplio.
Sí.
Ellos tienen las canales hacia Europa y hacia otras partes,
sí,
¿no? Todo Asia. Bien, esto es muy interesante de mencionar. ¿Qué medidas se requieren para reactivar la economía del país? Pregunta Cuauhtémoc Ochoa.
Bueno, ya se ha dicho, un uso racional del gasto, una mayor inversión productiva, que eso es quizás en donde ha habido enormes fallas, ¿no? No se ha pues se ha criticado mucho los enormes sueldos que obtiene la alta burocracia, ¿no? Se ha criticado mucho los derroches que han implicado los gastos de campaña y todo ese tipo de derroches en el gasto. De por sí es pequeño el gasto y todavía se derrocha en alta burocracia, pues esa es la razón que explica el que la inversión productiva esté rezagada.
Exactamente. Mira, vamos a un pequeño corte y volvemos.
Thank you.
en vivo en Momento Económico aquí en Radio Universidad, conversando con Arturo Ortiz Bátima sobre el tercer informe de gobierno. En el tercer informe, Arturo, se habla de la necesaria apertura. Nosotros hemos traducido a privatizaciones, y que tú en al principio del programa hablabas de la privatización, por ejemplo, de el sector energético, pero también la privatización de ferrocarriles es un hecho que ha quedado, se consumó de una manera muy rápida, casi nadie fue totalmente consciente. Sin embargo, don José Rosendo Cerrato, que nos llama y le agradecemos su llamada, pregunta que cómo se suscita la privatización de ferrocarriles, pregunta, y si se restablecerá el servicio de pasajeros, ¿sabes tú algo?
Sí, bueno, yo recuerdo haber estado opinando en una ocasión, creo que fue en 1999, uh-huh, cuando las acciones de Ferrocarriles Nacionales de México se pusieron a la venta, hubo una subasta pública,
una subasta, sí,
y una empresa que está muy mal ahora, que era antes, bueno, que era Transportación Marítima Mexicana, fue la ganadora de los ferrocarriles y creó una filial que se llamó Transportación Ferroviaria Mexicana. El caso es que esta empresa tiene un adeudo enorme que quería que se lo pagara el gobierno con una deducción de impuestos, y como no se pudo, entonces se puso en situación de quiebra y una empresa, Kansas City, la quiere comprar, y en eso están entre sí, ¿no? Pero el hecho es que, mientras tanto,
el servicio de ferrocarril
se cerró, prácticamente, uh-huh, se cerró, exceptuando algunos ramales. Uh-huh. Y bueno, eso fue dramático porque algunos lugares que dependían totalmente de la estación del ferrocarril quedaron como pueblos fantasmas. Y México pues no tiene sus ferrocarriles, ¿no? Y eso fue un gran error porque precisamente en China todavía tienen ferrocarriles, ¿no?
No, sí, en todo el mundo, si aquí es donde los ferrocarriles no son de ningún capital, es decir, no existe el servicio de ferrocarriles, como si aquí en este país eso no fuera indispensable.
Eso para lo hicieron para darle prioridad a las autopistas y a los camiones de contenedores.
Bueno, siempre y cuando hubiera carreteras para todas partes.
Sí, por eso se le dieron las concesiones a las carreteras, lo quebraron. Entonces, sin ferrocarriles, con unas carreteras con un alto costo, tenemos realmente ahí sí un problema de competitividad por la falta de un ferrocarril. Eso lo han señalado algunos industriales, porque realmente un ferrocarril, desde tiempos ancestrales, a muy bajo costo, transportaba mucha mercancía.
Sí, básicamente porque pueden transportar lo que sea,
sí,
a tonelaje, lo que sea. En cambio, no es lo mismo por avión, sí, por supuesto, o por vía marítima o fluvial, que claro, aquí no existe, ¿verdad?
Sí.
Y por carretera, obviamente, eso sale,
sí,
muy oneroso.
Sale muy riesgoso.
Y riesgoso.
Y bueno, ahora ya no se sabe con los ferrocarriles qué tan riesgoso podría ser, ¿verdad? Pero, pero de todos modos, el costo por ferrocarril sí sería el más bajo. Y esto, pues, se malbarató, yo diría. Nuestros ferrocarriles, que fueron muy importantes en los años 40, los años, bueno, desde la Revolución, uh-huh, y se acabó todo.
Pues desde antes, porque el porfiriato, sí, el porfiriato pone esto en funciones, y fue uno de los países en su momento,
sí,
más adelantados, justamente por darle salida a toda su producción hacia los principales puertos.
Sí. Entonces, sí, aquí es donde se ve precisamente esto de que primero se privatiza a nacionales. Estos nacionales quiebran, exigen que los rescaten, y luego entra una empresa extranjera a comprar muy barato un patrimonio nacional, como son en este caso los ferrocarriles, los puertos, ¿no?
Uh-huh. Digamos que la infraestructura de vías y de lugares hacia donde se dirigen estas vías, pues debieran ser de alguna manera rescatadas.
Sí, y estratégicos.
Estratégicos. Y dejar quizá en manos privadas, no sé si extranjeras o nacionales, pero exigir realmente que pongan en funciones,
sí,
los vagones de ferrocarril, el, sí, ferrocarril en sí, ¿no?
Sí, porque allí pasa eso que decíamos hace un rato, no llevaron a cabo las inversiones para modernizar el caso del ferrocarril, ¿no?
Sí, grave, sí, grave situación. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos. Esténse con nosotros. también estamos en vivo en Momento Económico, programa Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas. Y quiero, bueno, hacer un recordatorio de que hoy cumplimos justamente 12 años al aire y bueno, por ello pues nos felicitamos, felicitamos también a todos los que con nosotros colaboran porque hemos mantenido el programa jueves a jueves aquí con ustedes y bueno, pues nos felicitamos nuevamente, ¿no? Bien, el Instituto de Investigaciones Económicas también se complace en invitar al público a asistir al curso Educación, Mercado de Trabajo y Desigualdad Social, el cual será impartido por el doctor Antonio Palazuelos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, del 9 al 12 de septiembre, de 11 a 1 del día, en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán. Para mayores informes, comuníquense a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099. Bien, tenemos más preguntas del público. Gracias a don Francisco Martínez, a don Jesús Ríos, a María Cristina González y la señorita Lourdes. Mira, hay una reflexión y bueno, quisiera que tú ampliaras la idea de esta reflexión. Don Francisco Martínez dice, el informe no habla del contexto económico en el cual se encuentra incorporado el país y que es una economía neoliberal de beneficios hacia afuera, vía grandes inversiones y servicios de deuda. Por tanto, se ve, dice, que el informe es un esfuerzo de buenas intenciones y datos maquillados. ¿Tu opinión?
Sí, bueno, él no podía decir eso, ¿no? Sí. Obviamente tenía que decir lo contrario. Su papel ante los medios de difusión, ante los organismos internacionales, ante el capital extranjero, ante la clase política mexicana, pues tenía que ser otro, ¿no? Un informe que empezó muy triunfalista, ¿verdad? Pero que después ya
reconoció
como que fue ambiguo en ese sentido, pero desde luego todo ese tipo de cosas él no las podía haber dicho, ¿no?
Y bueno, lo de los datos maquillados, hasta ni siquiera podríamos decir de que hubo datos. Fue tan parco en cuanto a datos que francamente para los analistas fue difícil llegar a conclusiones, aunque tenemos los datos en las estadísticas y las seguimos. En el informe se limitó a las generalidades, como ya es costumbre hace bastantes años, ¿no? Desde el tiempo del doctor Cedillo era bastante parca la cosa, ¿no? Bien. Don Jesús Ríos dice, ¿cuáles son los pasos para reactivar el mercado interno?
Pues volvemos a lo que habíamos dicho, ¿no? La inversión productiva que crea empleos. Bueno, podríamos decir hasta en última instancia, un poco entrecomillado, pues una inversión extranjera que realmente venga a crear empleos, a pagar salarios, a mover la economía, ¿no? No propiamente una inversión que nada más esté especulando en los mercados de valores. Eso pues hay que decirlo, yo no soy muy partidario, pero no es lo mismo este tipo de inversión productiva dentro, con todas sus limitantes a esta otra inversión realmente parasitaria.
Así es. Sin embargo, habría que abogar, y creo que lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, porque de alguna forma el propio gasto público dedique lo que debe dedicar a la reactivación del mercado interno. No lo ha hecho hasta hoy, no sé qué está esperando. No es que estemos muy, con muchos ingresos públicos como para estar haciendo tanta inversión, pero sin embargo existen capítulos del gasto público que reciben mucha atención y no se le da la atención debida a esta otra parte que es la inversión productiva. Esto ha sido una crítica permanente y creo que, bueno, de tanto decirla ya la gente se cansó, ¿verdad? Pero habría que recordar que el gasto ha estado siendo ejercido de una manera muy a cuentagotas en ese terreno y, sin embargo, ha sido bastante más espléndido, generoso hacia otras partes. Por ejemplo, a estar sosteniendo a los bancos, a estar sosteniendo otro tipo de empresas que son propiamente ámbito de servicios, que si bien son importantes, el ámbito productivo pide a gritos un poco de atención, ¿verdad?
Gran parte del gasto público se va a pago de deudas internas. Exacto. Fruto de esos rescates.
Exacto. Y eso pesa.
Sí, uh-huh. Eso pesa en el presupuesto. Y eso quita inversión productiva.
Precisamente.
Porque son intereses que están ganando los de FOGAPROA, el rescate carretero y todos los demás rescates que vienen. Se ve el rescate, bueno, ya el rescate azucarero porque los expropiaron.
Así es. Entonces, aun cuando estas partes son importantes, son vitales, estratégicas, la banca, las carreteras, todo, bueno, la reactivación del mercado es hoy sí. El punto principal, y en eso pues...
Y bueno, esto tiene mucho que ver con esto que decían del el modelo neoliberal, porque este modelo, pues, precisamente lo que busca es que el Estado se achique lo más posible, que no sea un Estado emprendedor, que no sea un Estado que invierta, un Estado empresario que compita, sí, con la iniciativa privada, pero... Aquí nos encontramos con el problema que sí, que cualquiera diría, bueno, pues si no hay inversión pública del Estado, es porque la privada cubre todo. Y la verdad es que la inversión privada no está cubriendo prácticamente lo que debería de cubrir.
Así es,
en materia de empleos.
Es cierto. Esta misma inversión privada está más bien dedicada a lo que sabemos, a la inversión especulativa. Sí. Con todo y que también los mercados de dinero y capital están un tanto de capa caída, sigue siendo más bien el nicho, como se dice hoy, en donde los grandes recursos se atilan.
A nivel de las tasas de interés de CETES o arriba de CETES o cercanos a CETES como los fondos de inversión,
¿verdad? Exactamente.
Pero de todos modos, pues, es un capital que está allí.
Sí. Bien, la señorita Lourdes dice, ¿por qué México está invadido de productos de China?
Sí, bueno, eso no es nuevo, ¿no? Eso data de tiempo atrás. Y bueno, al respecto, lo que yo opino es que son productos efectivamente hechos en China, pero son productos en realidad norteamericanos. Uh-huh. Yo creo que productos realmente de China, así sus artesanías, sus objetos,
sus manufacturas
de artes, uh-huh, y en realidad es poco. Lo que encontramos son productos electrónicos con marcas norteamericanas, pero maquilados allá. Entonces es quizás una visión un poco
exagerada
el decir, uh-huh, que es China. Es China vía comercio triangular, porque Estados Unidos tiene empresas, y por ejemplo la industria juguetera está totalmente en China por compañías norteamericanas que allí fabrican sus productos y masivamente los transportan a los puertos del Pacífico, y de ahí ya los distribuyen
a todos los mercados.
Latinoamérica. Entonces, esto de importaciones de China, habría que decirles chino-norteamericanos, ¿no?
Bien, vamos a un puente musical y regresamos.
Laborando no es rebel, con el abuelo preboise, ese bien no venga en la pel, si ni confiando revise, rien y fe, no la subrier, no guarda bien, lo tresate. Love.
estamos de nuevo con ustedes en los comentarios sobre el tercer informe de gobierno a cargo de el doctor Ortiz Bachinar. Arturo, voy a mencionar muchas llamadas que nos han hecho. Quiero agradecerlas cumplidamente a nuestro público. Armando García Hernández, muchas gracias. Gloria Reyes, Marcos Olvera, ingeniero Francisco Salinas, Agustín Rivas Ramírez, María Trinidad González, Amador Pineda, Guillermina Castillo de Limón, Ángel Raimundo Hernández, Eduardo López. Gracias a todos ustedes por sus llamadas y sus felicitaciones a nuestro programa, a nuestro invitado. Bien, Armando García Hernández dice, ¿hay esperanza de que se reanude algún día el servicio de pasajeros de los ferrocarriles? Hay bastante inquietud sobre
este
tema.
Sí, hay bastante inquietud de parte del público, pero sí. Es que aquí nos encontramos con un problema de que pues las empresas extranjeras quieren, no tanto en sí los ferrocarriles, sino el espacio, el terreno, que es lo que realmente han comprado. Visto así, no les interesa tanto
reactivar el servicio,
sino tener allí un terreno, un lugar estratégico por donde, que sea de su propiedad, por donde pasar. Y pues no sé, la empresa, pues que se había hablado de una empresa Telcán Ferroviaria, ¿no? Pues no sé hasta qué punto quiera hacer inversiones cuantiosísimas que se requerirían para reactivar no solamente el ferrocarril de carga, sino también
el de pasajeros,
sí. Que también es muy importante.
Sí, yo realmente tampoco tengo una información muy clara acerca de este sector, pero les prometo a ustedes un programa sobre transportes que en este país empieza a tener graves crisis aquí, sí. Y ahí hay una de ellas, es justamente la crisis de ferrocarriles, y es muy grave, porque si nosotros echamos una mirada al mundo, encontramos con que básico, estructura básica, es justamente los transportes ferroviarios.
Y están mal las carreteras, pues sí. El transporte aéreo, el transporte ferroviario, entonces pues somos un país prácticamente con nuestra red vial muy mal.
En el subdesarrollo total, diría yo, en este terreno. Marcos Olvera pregunta, nos da felicitaciones, muchas gracias, y también pregunta si es posible rescatar ferrocarriles.
La idea de estos gobiernos no es rescatar.
No está puesta a la vista ahí.
Más bien
es una
la
pena,
idea, ¿sí?, de estos gobiernos es vender al capital extranjero para que ellos obtengan ingresos y con esto se pueda subsistir un año o dos.
Así es,
es la idea renacionalizar nada.
No, y menos ferrocarriles, yo no veo ningún...
No, eso pasó totalmente inadvertido. Sí. Fue como el Tratado de Libre Comercio con Europa, casi nadie opinó y pasó impunemente, precisamente con un congreso que nomás levantaba el dedo. Así pasó todo, absolutamente.
Y con gravísimos problemas hoy para
pues
el comercio.
Se están viendo ahora.
Sí. Bien, don Francisco Salinas hace una reflexión. Dice, Estados Unidos nos gobierna a vistas de todo el mundo. Nuestros hijos pagarán los errores del presente.
Sí,
bueno. Sí, sin duda. Agustín
ya le
Rivas
están pagando.
Sí, es cierto. Agustín Rivas Ramírez dice, ¿qué nos quedó con esto de las privatizaciones?
Bueno, es otra de las cuestiones que también se dijeron mucho, ¿no? Durante el gobierno de Salinas desde Miguel de la Madrid se empezó a vender gran parte de los bienes de la nación y luego pues con Salinas más y luego dijimos que ¿Qué le quedó al país con todo esto? Pues una devaluación, una crisis económica en 1995. Entonces, ¿a dónde se fueron los recursos que se obtuvieron con las privatizaciones?
Eso es lo más grave.
Eso es lo que
no
se
tanto,
sabe.
Exacto. Ya la privatización en sí pues y conlleva problemas, pero el destino de todo esto que se ha vendido pues sí. No han dado muy claras cuentas.
Y al
de...
contrario, nos castigaron con esta crisis de 95, 94, 95, que fue tremendo, ¿no? Y pagaron quienes menos culpa teníamos.
Bien, don Amador Pineda, a modo de reflexión, dice, ¿cómo reactivar la economía sin necesidad de vender cosas? Bueno, vender, pero no vender al extranjero, que esto sería mucho más importante, ¿no?
Bueno, aquí sí. Lo han dicho y lo han demostrado, hay cifras de que si se evitaran el derroche a altos niveles, tantos derroches, y se le diera mantenimiento a esas empresas, y por ejemplo Comisión Federal de Electricidad está está sana. Y Pemex es cosa de que se le requiere inyectar inversiones.
Exacto.
Pero se dedican a campañas o a otros derroches. Sí,
realmente el propio gobierno se queda con casi todos los recursos, sí, de Pemex y poco para la reinversión.
Para el mantenimiento.
El mantenimiento y reinversiones en la propia industria petrolera, que sería tan importante. Sí. En fin, eso también es motivo de todo un tema, todo un programa, sí, y que bueno, que tenemos que volver sobre estos temas que se han tratado bastante aquí en los programas, pero que siempre son muy buenos para reflexionar. Esto de las privatizaciones, diría yo que, bueno, hay que recordar que la llamada reforma del Estado es justamente achicar la intervención del Estado en la vida económica, y esto pues habría que cambiar de filosofía para poder cambiar las cosas de inicio o de principio, ¿no? Porque es un principio esto de que hay que privatizar. Y se supone que privatizando, las leyes del mercado son las que van a operar y son las sabias.
Y aquí, ya funcionaron.
Ya mal. Y mal, exactamente. Quedó el saldo de que todo fue mal para esto.
Bien. Bueno, excepto para los que ganaron, ¿no?
Bueno, para el país, digamos, para el país en su
mal. Sí. Pero para los que ganaron, pues sí, fue un gran negocio.
Efectivamente. Doña María Trinidad González dice, no han tocado el punto del seguro social y podría suscitarse la privatización. Bien, este tema también lo tenemos pendiente y les aseguro que vamos a hacer todo un programa sobre justamente fondos de pensiones, porque es un punto nodal en este momento, y podría yo decir que el seguro social y todas las entidades de seguridad social van rumbo a la privatización, y sobre todo están buscando que las formas de jubilación, las formas de retiro estén encaminadas justamente a que sea un ahorro voluntario por parte de quien lo quiera, y esto está, para un país como este, eso es una cosa gravísima.
¿Y en manos de banqueros?
En manos de banqueros, y puede ser que pues también en manos de extranjeros, ¿verdad? Este es el caso, es grave eso. Doña Guillermina Castillo Limón dice, ¿qué se puede hacer para que existan los trenes de pasajeros México, Veracruz, Monterrey, etcétera? Sí. Ya comentamos sobre esto, y pues ojalá hubiera, sobre todo, inversión nacional que se interesara en esto. Creo que esto sería una forma. Bien, desde mi punto de vista, dice Eduardo López, la política que sigue Fox es de carácter sionista. Mm. Dice, hay que ver los apellidos que hay en el gabinete presidencial. Por eso existe este tipo de política actualmente.
Pues yo, eso sí es difícil de determinar eso, ¿no? Es decir, lo que sí está muy claro que es un gobierno de ultraderecha, ¿no? Con muy gente muy connotada que ha trabajado para esa línea, y que parece que con algunos cambios se ha endurecido esa línea.
Es cierto.
Y ya si tienen algún nexo con alguna otra secta, pues puede ser, pero eso habría que...
Eso está bueno, es de observarlo con cuidado, sí, ¿no? Bien, hay otras llamadas, muchas llamadas, mira, ¿no? Tengo que mencionarlas para que también sepas, claro, que están muy interesados en este día. Doña Perla Olvera Castillo, Guadalupe Acevedo, Alfredo López, Esperanza de León, Ricardo Raya de León, Lidia Partida, Ángel Cervantes. Muchas gracias a todos ustedes. Solamente aquí quisiera agradecer a nuestra amiga, la maestra Guadalupe Acevedo, la felicitación por los 12 años del programa. Muchas gracias, Lupita. Dice, ¿qué proponen los ponentes a los mexicanos de la dominación de Estados Unidos hacia los mexicanos?
Bueno, pues eso es largo. Eso más bien está por verse. Que cómo se comporta este Congreso, si este Congreso está ya diseñado para
proclive
a que se lleven a cabo estas privatizaciones bajo condiciones nefastas para el país, pues bueno, lo primero que había que recordar es a Santana, ¿no? Santana vendió territorio,
sí,
a cambio de la presidencia.
Así es.
Y bueno, no se sabe si ahora también a cambio de la presidencia,
sí,
vender estas empresas tácitamente como vender territorio nacional.
Sí. Bueno, aquí también hay una petición de Lidia Partida sobre programa sobre privatización de la seguridad social, Afore. es una promesa. Don Ángel Cervantes pide apoyo para un artículo del libro cuyo título es Privatizar es depredar. Apoyo del doctor Arturo Ortiz para Ángel Cervantes. Es que pide apoyo. No sé, el libro Privatizar es depredar, ¿lo conoce?
No.
Habría que conocer el autor, con mucho gusto si nos dan el autor de este libro. A doña Perla Olvera Castillo, me interesa contactar al invitado. Piensa que es muy urgente, pues, porque está realizando un proyecto acerca del tema trenes.
Bueno, no es un proyecto. Quiero aclarar que dentro de mi tema de comercio exterior, que desde hace muchos años tengo en el instituto, pues están los transportes y el comercio exterior. Entonces es un tema que tengo que seguir. He dirigido tesis de licenciatura sobre ese tema, he seguido un poco la información, pero así no tengo un trabajo específico sobre los transportes y el comercio exterior, pero creo yo que debe de hacerse.
Mire, señorita Perla Olvera, ella pide pues ponerse en contacto contigo. El doctor Ortiz está en el Instituto de Investigaciones Económicas y puede usted ir al Torre 2 de Humanidades, segundo piso, ahí lo va a encontrar.
Ahí estamos, con mucho gusto.
Bueno, pues vamos a hacer un corte y volvemos. Económico en vivo y estamos recibiendo muchas felicitaciones por los 12 años del programa. Y mil gracias a Verónica Sánchez Flores por su felicitación y también a Francisco Álvarez, quien dice: se está cumpliendo la consigna vaticana de despojar a México y convertirnos en esclavos. Dios mío.
Bueno.
Sí, Arturo, la cuenta externa, es decir, nuestra balanza de pagos, está arrojando desde hace ya muchos años algunas cifras alarmantes, que si bien pues son mencionadas algunas veces de manera oficial y nosotros con frecuencia desde el punto de vista académico, quiero que nos hable sobre esta tendencia de nuestro país a exportar menos, con todo y que se han incrementado las exportaciones, son mucho menores que las importaciones. Esto de alguna manera pesa, yo diría sustancialmente, sobre el problema del crecimiento económico de México.
Sí, fundamentalmente. Mira, el discurso gubernamental nos dice que somos grandes exportadores, pero pocas veces nos dicen que somos más importadores, que estamos importando más de lo que exportamos. Con la caída del mercado norteamericano se perjudicó la industria manufacturera, que está cayendo, hay algo relacionado con las cuentas externas que nos llama mucho la atención. Sí. Hace algunos años decíamos que la industria manufacturera ganadora del TLC había sido la automotriz, y ahorita
está
prácticamente
hundida
o quebrada, ¿no? Es decir, eso de la Volkswagen de Puebla es algo que ha tenido un impacto regional tremendo y que lo va a tener todavía mayor, y de todas las demás automotrices, el permitir ya la libre importación de automóviles, pues va a hacer que se vayan muchas maquiladoras extranjeras, no porque en China les vaya mejor, sino porque aquí se les cierra el mercado. Aquí el problema es que a pesar de la recesión de Estados Unidos, tenemos un serio desequilibrio externo, un serio déficit en nuestras cuentas con el exterior. Entonces, pues esto es serio porque de todos modos se están yendo más divisas al exterior que las que recibimos, y esto quiero hacer la mención a pesar de las entradas de trabajadores migratorios, que de las cuales se está alardeando mucho últimamente, que están llegando a cerca de 12 mil millones de dólares, casi los ingresos petroleros. Pero bueno, ahí es un poco, tiene que ver con algo que se decía hace un momento, es condiciones de mucho sufrimiento, ¿no?, de nuestros trabajadores, que con mucho sufrimiento envían eso. Era preferible que tuvieran su trabajo aquí, ¿no?
Es cierto. Bien, pues, mira, quisiera mencionar más llamadas. Mira, ha sido un día precioso hoy para nosotros porque cumplimos 12 años, pues, con muchas llamadas del público. Don Luis Ferrer, que felicita al programa y nos da las gracias a usted. Guillermo Reyes López, saludos al programa también. Ramón Mejía, Armando y Esmeralda Arismendi están felicitando al programa, al invitado, a todos nosotros, a todo el equipo. Muchas gracias por sus llamadas. Don Ramón Mejía, por último, si hace algunas reflexiones la gente, voy a leerlas rápidamente porque desgraciadamente se nos va el tiempo en un momentito. La mayoría de las empresas que han sido privatizadas han quebrado o están a punto de quebrar. ¿Por qué Telmex ha sido la excepción? Y bueno.
Sí, yo creo que es una excepción, efectivamente.
Es que tenemos un empresario de excepción que es el dueño de Telmex. Felicitación al invitado. Este es el único programa que está al alcance del pueblo, dice el señor Armando. Gracias. Esmeralda Arismendi, felicitaciones a la conductora, al invitado. Y dice, rescatar no es evitar la privatización. Tiene mucha razón. Arturo, se nos fue el tiempo, ya sabes, como agua. Agradezco muchísimo tu presencia, en verdad, tus buenos conceptos, y a nuestro público que nos escucha, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas, hoy no las tuvimos por problemas técnicos, de todos modos, gracias a don Gerardo Beltrán. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Buenos días y muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Thank you.
Hola, amor. ¿Qué crees? Ya me dieron la chamba.
¡Qué bueno! ¿Cuánto vas a ganar?